Venancio Ismael Lascano ha vuelto a las librerías. Lo esperábamos, pero siempre tenemos la idea de que quizás sea la última aventura del perro Lascano. No sé, Ernesto Mayo debe tener planes para él o no. No lo sabemos, pero de momento tienen El hilo de sangre, la quinta y de momento última novela de este personaje. Le recuerdo, no obstante, para todos los interesados después de escuchar a Ernesto ahora mismo, en los libros anteriores, que estos se titulan Crimen en el barrio del Once, El policía descalzo de la Plaza San Martín, Los hombres te han hecho mal, todos ellos reunidos en un volumen titulado El comisario Lascano, que luego está La conspiración de los mediocres, que en realidad es una precuela, y que ahora se publica este El hilo de sangre, que es una precuela y una secuela. Lo explicamos inmediatamente. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Félix. Encantado de estar en Bilbao con este clima tan maravilloso y esta ciudad que amo.
Bueno, espero que disfrutes de verdad la estancia y que te encuentres con los muchísimos aficionados que hay a tu literatura aquí, como
sí,
sabes.
Sí, bueno, cuando estuve en el festival vez pasada, la verdad que ha sido la gente una calidez, de un interés, de un entusiasmo conmovedor realmente.
Y sin embargo, no sé, he leído por ahí que les has dado un disgusto, que esta es la última novela del perro Lascano. No sé qué decirte.
Bueno, es que, no sé, Lascano se me ha puesto ya muy grande. Ya he publicado la precuela. En esta hablo mucho de su infancia. Ya no sabía qué hacer, que es crimen en el geriátrico.
Pues no es una mala idea.
Pero de cualquier modo, con Lascano hay que tener cuidado, porque él es muy tosudo y siempre regresa. Entonces, yo creo que está ahí al acecho. No sé, que en algún momento nos va a dar una sorpresa. Pero por el momento vamos a dejarlo descansar.
Vale.
Que disfrute de su amor, de la fortuna que ha tenido y de haberse enterado de cosas fundamentales que han signado su vida, ¿no?
Ajá. Y tanto porque la trilogía, digamos la trilogía original, atraviesa un montón de años de Argentina y atraviesa desde la dictadura, Alfonsín, luego Menem, y bueno, pues más o menos, ¿no?
Sí.
Y ahora en esta última novela, que se prolonga, pues ya no hablas de la situación en Argentina. No sé si Cristina te podría dar tema para algo, pero bueno.
Sí, siempre Cristina, siempre da tema, por un lado o por otro, siempre es muy inspiradora. Y nos referimos a Cristina Manresa, mi mujer, ¿no?
No, a Kirchner. Oye, Ernesto, ¿cómo se te ocurre esto de enlazar los primeros años de tu protagonista con la continuación de la historia a través de ese personaje, ese Carlos, que se convierte en una especie de obsesión, ¿no?
Sí.
Para el protagonista? Y cuentas la infancia de Lascano y la de Carlos.
Y la de Carlos.
Y cuentas la resolución, que no aclararemos aquí, por supuesto.
Claro,
¿no?
Claro.
¿Cómo surge esto en tu cabeza?
Bueno, en principio estaba, lo único que a mí me quedaba pendiente, por lo menos en forma más evidente, era esta cuestión de la infancia de Lascano, que nunca, de la cual nunca se había tratado en las otras novelas. Sus padres son asesinados cuando él es muy niño, un crimen que jamás se resuelve. Y muchísimos años más tarde, un criminal moribundo le dice a Lascano, le revela quién ha sido el asesino de sus padres. Y Lascano tiene ahí una frase con su gran amigo, el doctor Fuseli, el forense, que le dice, mira, yo creo que toda mi vida he estado persiguiendo a este criminal. Y entonces, por supuesto, se transforma en una obsesión, se transforma en el leitmotiv de su vida y se transforma en lo que lo motiva y lo que además lo pone nuevamente en peligro. Y Lascano es un hombre que vive en el peligro como pez en el agua, ¿no? Pues no sabe aburrirse.
Ya, ya. Lo que no sé es si nace esto de tu interés por situar a Barcelona, el lugar donde vives, en las novelas de Lascano.
Sí, lo que sucedió fue que, bueno, yo al venir a vivirme a Barcelona es una ciudad muy interesante, que como cualquier ciudad importante con una riqueza cultural muy grande, se te empieza a meter dentro, ¿no? Había un arquitecto inglés que decía, nosotros hacemos nuestros edificios y luego nuestros edificios nos hacen a nosotros. Entonces, venir a Barcelona con todo lo que ya implica, venir a vivir, implica también esta ciudad que empieza a meterse dentro tuyo y tienes que dar cuenta de eso, porque los escritores, o por lo menos algunos escritores, con lo que trabajamos es con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos, con lo que nos pasa a diario, ese es nuestro material.
Es curioso porque, además de describir la ciudad un poco someramente, sí. Tú incluyes pues chistes, frases, localismos, ¿no? Sí. Como para decir, que me lo conozco, que sé sí, de lo que estoy hablando.
Sí, sí, bueno, son cosas que se me han ido pegando, ¿no? El Itán, por ejemplo. O la comida, bueno, la comida... Bueno, no voy a venir a hablar bien de la comida catalana en el País Vasco, ¿no? No,
aquí somos grandes admiradores sí, también, ¿eh?
Y creo que yo también de la vuestra, ¿no? Sí, sí. Pero sí, la comida, bueno, todas estas cosas que hacen a la vida cotidiana, a lo que uno experimenta naturalmente en el vivir, o como por ejemplo, una cosa que a mí me ha sorprendido mucho es que desde que estoy en Cataluña, mi salud ha mejorado notablemente.
Ajá.
No sé a qué se debe.
Mejor clima, mejor alimentación.
Yo creo.
Situación más feliz en,
claro,
en tu vida.
Y ahora muy relajado, como son los últimos tiempos.
Ya lo... Bueno, esto igual, claro, supongo que para escribir estas novelas tan tensas, y además, como tú las escribes, tan liofilizadas, sí, tan de pa, pa, frase, frase, cortante, impactante, igual necesitas tener un poco más de tensión en la vida,
sí,
y te,
claro,
estás ablandando un poco.
Claro, bueno, cuando llegué, uno de los problemas que tenía es que a mí me viene muy bien para mi novela una policía corrupta.
Claro.
Y bueno, y los mozos no son la policía con esa característica.
De hecho, el personaje que sale es casi angelical. No, sí, tendrás tus contactos en las altas esferas de los mozos, ¿no?
Alguno tengo. ¿Alguno? Pero amistoso o afectivo, nada más.
Sí, sí.
Pero bueno, me ha pasado por primera vez que yo he ido a las comisarías y no que me hayan venido a buscar, ¿no?
No es mal cambio, ¿eh?
El cambio está nada mal.
Representativo. Sin embargo, como decíamos, las primeras páginas, la primera parte de la novela sí transcurre en tiempos difíciles, en la infancia de tu protagonista.
Exacto.
¿No? ¿Tú tenías ganas de contar ese misterio que acompañaba a la muerte de sus padres y todo esto?
Sí, fíjate que lo que me pasa a mí con la escritura es que de pronto se me ocurre una idea, una trama, ¿no? Un nudo argumental, que es el punto de partida de todo. Yo siempre construyo mi novela a partir de un hecho central alrededor del cual empieza a girar toda la trama. Y cuando encuentro eso, que a lo mejor es una idea muy simple, por ejemplo, ¿no? Que la puedes decir una frase, a Lascano, 50 años más tarde, le revelan quién fue el asesino de sus padres. Y esa idea lo que hace es un poco como lo de las ciudades, que me toma, me posee. Y al poseerme empieza a funcionar dentro de mí, bueno, como un universo al cual hay que darle alguna inteligibilidad. Hay que entender cómo funciona ese universo. Y un poco trabajando con ideas de la astrofísica, cada personaje es como un planeta y hay un tema central que es el Sol, alrededor del cual giran todos los planetas. ¿Y qué sucede cuando los planetas entran en conjunción?
Ajá.
Es un poco una idea.
Lo que pasa es que es cierto que ahí tú sigues teniendo a Lascano como el centro de tu universo, pero Carlos, por ejemplo, en la primera parte toma un protagonismo,
sí,
verdaderamente tremendo. Incluso casi haces una teoría, ¿no? Porque Carlos, en principio, es un chaval majo, estudioso,
sí,
va bien. Luego las cosas se le tuercen y se convierte en un tipo bastante desagradable.
Sí.
Eso contradice un poquito aquella teoría del determinismo biológico, ¿no?
Mm.
La sociedad y la vida nos hace más que el ADN.
Sí, sí. Bueno, un poco es eso, ¿no? En determinadas circunstancias uno cambia y uno puede volverse muy mala persona.
Uh-huh.
Cuando empieza la novela, habla del hambre en el principio. Y algo que muy poca gente sabe es que el hambre produce cambios a nivel de la química del cerebro que hace que la gente pierda sus conceptos morales y pierda sus inhibiciones. Y puede hacer cosas tremendas que no haría si no tuviera hambre extrema, ¿no?
Uh-huh.
Que no es el hambre de, qué apetito tengo,
sí,
cuánto falta para comer.
Tengo un gusanillo, sí.
Claro, no, es... Como dijo un poeta polaco que nunca logró recordar su nombre, dice, hambre es ver al otro como algo con que alimentarse.
Uh-huh. Y eso, algo de eso es lo que le ocurre a Carlos.
Y algo de eso es lo que le ocurre a Carlos.
Porque además, claro, viene también de un territorio de clase media, aunque sea baja,
sí,
es decir, más o menos cómodo y demás,
sí,
y de repente se ve lanzado a las turbulencias de la vida, de las peores.
Y a la miseria, ¿no? Uh-huh. Al desamparo, a la inclemencia, uh-huh, de la vida.
Uh-huh.
Cuando es un niño, ¿no?, que tiene menos posibilidad de defenderse.
Uh-huh. Y el hombre se pasa una temporada en la cárcel, que tampoco creo que sea el mejor sitio para que se le dulcifique el carácter.
No, no, bueno, las cárceles son escuelas del crimen, ¿no?
Uh-huh. Y ahí está ese hombre, y luego, claro, hablar de esta novela sin destripar nada, igual nos cuesta un poquito, pero vamos a intentarlo sin aclarar cómo termina, ni muchísimo menos. Mientras tanto, ocurre todo eso que tú ya has contado sobre el perro Lascano, a lo largo de tus novelas anteriores, y este hombre es feliz.
Uh-huh.
Cuando aparece en esta segunda parte de la novela, es un tipo que vive bien, enamorado,
sí,
con dinero, que,
sí,
que eso alivia mucho las preocupaciones.
Eso sí allana mucho el camino.
Es terrible, ¿no? Porque tú verdaderamente, como apuntabas antes, le pones en la disyuntiva esa y el tío se va por ello, ¿no?
Sí, sí.
Lo que pueden las obsesiones infantiles o
y
no sé.
Bueno, es que la infancia es destino. Es decir, aquello que nos marcó la infancia probablemente es una marca que la cual seguiremos toda la vida, ¿no?
Uh-huh.
Y hay que ver qué hacemos con ello. Es decir, poco lo que decía Sartre, pero ya y copiando, plagiando a Shakespeare, decía, no importa lo que de nosotros hicieron, solo importa lo que nosotros hagamos con lo que de nosotros hicieron.
Uh-huh.
Y ahí empieza a jugar también el temperamento, en fin, de muchas circunstancias.
Uh-huh. Tú tienes ahí que ajustar también el resto de personajes de la novela. Pero no hablemos más del argumento.
Uh-huh.
Al margen de la estructura que ya hemos dicho, ocurre en un tiempo y en otro, la primera y la segunda parte, tú sigues manteniendo, como decía antes, esas frases impactantes. ¿Cómo te sale en eso de liofilizar la literatura hasta eliminar absolutamente todo lo prescindible?
Bueno, precisamente lo que tú has dicho, eliminando. Es decir, un poco como la idea de la escultura clásica, ¿no? Que está el bloque de mármol y tienes que sacarle todo lo que sobra para que quede la escultura limpia. Si no le sacas todo, si no dejas solo lo imprescindible, pues la escultura va a ser un adefesio. Y esto es un poco mi idea. Yo trabajo de esta manera, es decir, yo pongo al principio todas las palabras que se me ocurran y luego empiezo a quitar. Esta novela, por ejemplo, tiene 100 páginas menos que el original, cuando yo la escribí, pero y hay otras que tienen más. En La conspiración de las mediocres tiene otras 200 menos, o sea, como otra novela más.
Sí, porque eran 200 aquellas páginas,
sí.
200 páginas, sí, y esta poco más.
Y esta sí, un poquitito más, pero claro, esta es mi novela larga, tiene 215. pero yo creo que la síntesis es sumamente importante, porque todas aquellas cosas que tú no pones en la novela, todas aquellas cosas que no explicas deliberadamente, alguien las tiene que poner. ¿Y quién las pone? El lector.
Claro.
Entonces el lector es mi cómplice, es mi coescritor. Y entonces la novela empieza a tener tantas lecturas como lectores. Y eso creo que es muy, muy beneficioso, sobre todo cuando tú te diriges a un lector inteligente, ¿no? Que no quiere McDonald's, que no quiere todo masticado.
Es obvio que lo haces porque incluso en los diálogos tú los agrupas en bloques de texto
sí,
y no indicas quién está hablando.
Exacto.
Que el lector deduzca quién es el que habla. Lo cual es un ejercicio tremendamente estimulante para el lector, oye.
Claro, claro. Porque además sucede otra cosa con los diálogos. A veces no importa tanto lo que se dice, quién lo dice,
uh-huh,
sino lo que dice. Importa más la música de lo que está sucediendo. Y ahí se derivan tensiones, comentarios, intenciones. Porque hay una cosa que no muchos novelistas lo hacen bien o lo saben, que el diálogo no es para pasar información, el diálogo es acción.
Uh-huh.
El diálogo revela quién es el personaje. Porque los seres humanos tenemos somos de dos características, lo que hacemos y lo que decimos. Lo que nos revela es lo que hacemos. Y muchas veces en el texto tú hablas de la intención que tiene y luego ves que dice todo lo contrario. Esto está revelando ese doble carácter angélico y demoníaco que tenemos los seres humanos, ¿no?
Uh-huh. ¿Te cuesta mucho eso o te sale espontáneo? Quiero decir, es tu forma de entender la literatura y no fuerzas tu carácter para hacerlo.
No, para nada. Escribir es difícil, porque siempre es difícil. Pero en cuanto al estilo, a la voz que yo he encontrado, que una voz propia, Bueno, eso no me cuesta nada. Lo que me cuesta sí es poner todo en el papel, en esa primera parte que yo llamo plantar la novela, que es una situación angustiosa porque no sabe si va a funcionar, si va a resultar, en fin. Son esas cosas, pero bueno, al fin sale.
Bueno, pero transmites muy bien eso, incluso, fíjate, desde el punto de vista del lector, en esta novela en concreto, tú vas dilatando el momento del encuentro, ¿no?
Sí.
Incluso el lector, que esto no pasaría seguramente con un dispositivo electrónico de estos, dice, pues quedan 30 páginas y aquí estos no se encuentran.
Sí.
¿A qué está esperando Ernesto para que haya un jaleo aquí, no? Y se me están acabando las páginas en esto. Esto es intencionado, ¿no? Te vas a enterar tú de lo que es suspense.
Sí, sí, claro. Sí, me interesó en esta novela plantear algo que no está planteado en ninguna de las otras, que es la intriga. Mis otras novelas no hay intriga. Tú sabes quién es el asesino desde las primeras páginas, sabes todo, el asunto es cómo se relaciona. Pero en esta, sí, hay una intriga. ¿Qué sucederá cuando se encuentren? Alguno de los dos va a terminar muerto. Como decía Chandler, decía, cuando empecé a escribir era tan malo que si ponía dos personajes en una habitación, uno tenía que estar muerto, no tenía que morir. Pero bueno, pero sí, ¿qué es lo que pasa? Me interesó mucho explorar en esta novela esa cuestión del peligro latente, el peligro inminente. Algo va a suceder. Y toda esa última parte, donde se relatan en párrafos muy cortos distintas alternativas, lo que va haciendo uno y el otro.
Y otros
es como el latido del corazón, ¿no? Es pum, 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 pum. Y bueno, me interesó mucho explorar eso y creo que el resultado ha salido bastante bien.
Ya lo creo. Te diré una cosa, que no salga de aquí. Cuando terminé la novela leí otra vez el principio.
Sí.
Tú sabrás por qué.
Me lo puedo imaginar. Sí.
Y nuestros oyentes seguramente lo sabrán si se lanzan sobre El hilo de sangre, la última, de momento, novela de Ernesto Mayo.
Hasta que salga algo.
Sí. No, y tú y yo nos encontremos otra vez delante de un micrófono.
Que eso es lo más agradable de todo.
Pues Ernesto, hasta cuando tú quieras, ¿vale?
Gracias, Félix. Un placer estar aquí contigo.